Agua.
Cope Rivera en Tudela, 103.1 y en Peralta, 104.7 FM.
La mañana.
Cope Rivera. Estar informado.
Saludos y buenos días en este martes, el 9 de septiembre. Bienvenidos a su sintonía, a la sintonía de Cope Rivera, que intentará trasladarles, como todos los días, lo que pasa en esta Rivera nuestra, incluso a veces traspasar las fronteras de lo que pasa. Reciban un cordial saludo de Javier Preñón Arremacha, quien les va a acompañar en la próxima hora con temas muy de interés. Hoy vamos a hablar del Partido Socialista con Manuel Campillo, pasado, presente, futuro, educación, empresa, en fin, yo creo que una entrevista que, bueno, vamos a comenzar en nada, en breves momentos, porque creo que hay mucho de lo que hablar. También hemos acudido a la presentación de las Jornadas Judías y nos hemos traído, por haber acudido, pues una, en este caso, una entrevista allí in situ con el concejal Jesús Álava y otras cosas de interés que pasarán a partir de ahora. Pero lo primero, vamos a mirar al tiempo.
Asistencia Técnica Sangüesa, especialistas en climatización, gas y electricidad, patrocina el tiempo.
La Agencia Estatal de Meteorología anuncia para hoy martes en Navarra cielo nuboso en la mitad norte e intervalos nubosos en el resto, aumentando a lo largo del día con nubosidad de evolución diurna, chubascos y tormentas moderados, principalmente en Pirineos, donde podrían ser localmente fuertes. Temperaturas sin cambios, un ligero descenso, viento flojo de dirección variable y rachas fuertes en áreas de tormenta. La temperatura en estos momentos, la máxima prevista para hoy, tanto en Tudela como en Peralta, 31 grados de máxima. A partir de mañana bajan las temperaturas un poquito, 2 grados o 3, y también seguiremos con el riesgo de tormentas hasta el jueves, o como días indecisos como ayer, que si llovía, no llovía, que si llovía, no llovía. Y así teníamos todos la cabeza como un bombo. En fin, cosas del tiempo.
Homer, ¿has llamado ya para que revisen el aire acondicionado? Homer, ¿has llamado para que revisen la calefacción? Homer, ¿has visto el recibo de la luz y el gas? Con Sangüesa seguro que ahorraríamos. ¿Llámales?
Busque Sangüesa.
Llamar a Sangüesa, llamar a Sangüesa, llamar a Sangüesa.
Para todo, llama a Sangüesa. 948-41-1210. Te lo dice Homer.
En unos momentos, ya en nuestros estudios, sentado con nosotros, Manuel Campillo.
¿Quieres conseguir un ahorro increíble?
Vuelve el 3x2 a Elóstica La Horra. Ahora en cientos de productos pagas 2 y el tercero te lo llevas gratis. Por ejemplo, aceite virgen extra Coipe 1 litro y te ahorras 3,65 euros. O las pastas gallo de 1 kilo que comprando 3, la de menor importe, te sale gratis. ¿Te lo vas a perder? Elóstica La Horra, contigo.
Tiempo para hablar de Tudela, tiempo también para hablar de política y tiempo sobre todo para hablar con don Manuel Campillo, recién llegado, imagino que de vacaciones, habrá disfrutado de sus vacaciones como todos, y fresco para hablar de muchas cosas de actualidad, como puede ser educación, como puede ser también empresa, industria, con el tema de KPF que tratábamos ayer, y también el Partido Socialista, que está, creo que últimamente, en boca de todos. Pero lo primero, pues bueno, pues dar los buenos días a Manuel Campillo. Manuel, muy buenos días.
Buenos días. Bueno, encantado de estar aquí contigo una vez más. Ya volví de vacaciones hace tiempo, pero bueno, estamos de una iniciando, igual que el curso escolar en los colegios, el curso municipal y político también se inicia ahora.
Y además que se prevé apasionante, o por lo menos interesante, ¿no?
Sí, sí, este otoño va a ser, como se dice, otoño
calentito.
Caliente. Así viene, sí.
Uh-huh. Bueno, vamos a empezar, si quieres, vamos a quitarnos lo político, lo más inmediato. Manuel Campillo, ¿será candidato en las próximas elecciones o no?
No. Yo cuando entré en la política municipal, que es mi única experiencia política, entré con la idea de, en el mejor de los casos, estar 8 años, es decir, 2 legislaturas, que me parece que es el periodo normal que un ciudadano que quiere colaborar con la política pues puede o debe estar, ¿no? Uh-huh. Yo no soy político de profesión y, por tanto, no pretendía prolongar más allá de ese tiempo. Ha pasado ese tiempo, estamos además en época de cambio, de renovación, por tanto, toca que pasen otras personas a ocupar esos puestos de responsabilidad que viene ocupando hasta ahora, y, por tanto, mi intención es en mayo del año que viene dar paso a los que vengan detrás.
A los que vengan detrás, que todavía estás sin decidir, me imagino, ¿no?
Sí, eso ahora, en otoño
que empezar ese... veremos, serán nombres que se barajen, que no se barajen, quién está, quién sube, quién baja, etcétera, etcétera. Ya ven, pues un poco la rueda de la política. ¿Preocupado por el Partido Socialista en estos momentos, Manuel?
Bueno, el Paraíso de Arista en Navarra, como en España, diríamos, como todo el mundo sabe, pues ha tenido una calle importante de confianza ciudadana, según lo dicen con claridad los resultados electorales de los últimos años, y por tanto está en una situación de crisis que le obliga a replantearse muchas cosas en su modo de funcionar, en su relación con la sociedad. Y bueno, parece que en eso está. Diríamos, tuvimos una conferencia política el año pasado sobre la ideología, sobre el programa. Este verano hemos tenido una primera experiencia importante, que son las primarias para elegir al candidato, perdón, al secretario general, por primera vez en la historia. Todos los afiliados, la base elige al secretario general, y el próximo año elegirá al candidato a nivel de España. Y ahora en otoño pues se inicia un proceso de primarias también por primera vez para elegir a los candidatos en las ciudades grandes y en las comunidades autónomas. Y a Navarra nos toca, diríamos, esa experiencia. Por tanto, yo creo que el partido está ahora iniciando una fase de cambio en los procedimientos, en las formas, en su acercamiento, y que desembocará, evidentemente, un cambio de personas y de caras en el liderazgo de los distintos estamentos, ¿no?, del partido.
Algunos dicen que, bueno, ese cambio de secretario general pues no ha funcionado como debiera funcionar. Me imagino que cada cosa lleva su tiempo, ¿no?
Indudablemente, esta es pronto para hacer juicios de ese tipo, ¿no? Yo creo que lleva muy poco tiempo, y además con el verano en medio. Con lo cual, pues bueno, dejémosle al menos los 100 días. Dejémosle esta Navidad, el otoño, a ver cómo se prepara. Pero sobre todo el test es importante del nuevo secretario general serán las elecciones municipales y autonómicas de mayo. Es decir, si las cosas salen bien o no salen bien con este nuevo liderazgo que él inicia, ¿no? Pero yo creo que es pronto para hacer juicios de ese tipo. Tenemos el margen de confianza y ojalá le salga bien por el bien de todos, ¿no? Del partido y de la propia sociedad en general, que necesita un Partido Socialista renovado y fuerte, ¿no? Por tanto, yo creo que es esperanzador el proceso abierto, pero bueno, esperemos que...
¿Qué debería hacer el Partido Socialista para, en este caso, dar ese giro de timón, según tú, Manuel?
Bueno, en primer lugar, reconocer los errores del pasado a distintas escalas, pedir disculpas a la ciudadanía por las cosas que se han hecho mal, por las equivocaciones, por los errores o por la metedura de pata, por los casos de corrupción que también ha habido, con claridad y transparencia, manifestar con humildad ese tipo de cosas, ¿no? Y a partir de ahí, evidentemente, pues cambiar formas de hacer política, cambiar caras, cambiar personas y dar el mensaje que pueda ser creíble de que iniciamos, que hemos aprendido la lección, que iniciamos una nueva etapa y que estamos abiertos a funcionar de otra manera, ¿no? Entonces yo creo que eso es lo que hay que hacer, cada uno a la escala que le corresponda. No es fácil porque evidentemente la decepción es muy muy profunda, muy extensa y costará tiempo, pero yo creo que es la tarea que tiene que cometer el partido en los próximos meses y los próximos años.
¿Cómo ves, Manuel, el fenómeno Podemos en este país? ¿Es algo que verdaderamente crees que arraigará? ¿Será algo como el 15M que irá...?
Bueno, no sé. Yo no sé, evidentemente, cómo evolucionará el tema. Lo que sí valoro personalmente es que el fenómeno Podemos es un fenómeno que está sentando y viniendo muy bien a la sociedad española. Es verdad que en esta época de crisis, como en toda Europa, digamos, surgen fenómenos populistas, fenómenos extremistas, fenómenos de desconcierto, de desconfianza hacia los partidos tradicionales, y surgen otras propuestas, otras novedades. Por suerte, en España, esa novedad, ese cambio, digamos, ha ido hacia Podemos, que es un partido en este caso que se está formando dentro de la izquierda, dentro de la izquierda democrática, cuando en países como Francia está yendo a la extrema derecha. Entonces hay movimientos de extrema derecha en otros países, cosa que no está ocurriendo en España, sino justamente lo contrario. Es una hacia la izquierda, reclamando a la izquierda renovación y cambio. Por tanto, un mensaje positivo. En segundo lugar, mejor que en otros países, quiero decir. En segundo lugar, cuando se hablaba del 15M, que yo valoré positivamente, alguien pedía que eso no valía porque no es cuestión de quejarse, sino de montar un partido o meterse en un partido. Bueno, pues ya lo han hecho. Están montando un partido y con bastante éxito hasta ahora. Y por tanto, pues lo que hay que hacer es felicitarse que la democracia funciona. Y por tanto, si la gente desconfía de unos partidos, crea otros partidos. Y si eso es dentro de la izquierda, dentro de la democracia, para mejorar la propia democracia, pues tanto mejor. Por tanto, por mi parte, bienvenido sea la experiencia de Podemos, ¿no? Al mismo tiempo, para el Partido Socialista es un buen revulsivo para obligarle, diríamos, a reaccionar, a cambiar y a mejorar. Si la gente deja de confiar en el Partido Socialista y confía más en Podemos, no más, pero bueno, diríamos, en una parte que se ha ido hacia allí, pues será porque algo no estamos haciendo bien. De modo que hasta ahí todo positivo. Evidentemente hay cosas negativas. Hay ciertos mensajes y ciertas consignas y ciertos funcionamientos, primero, que son difíciles de llevar a cabo. Yo creo que la confianza que está generando Podemos se debe más al grado de enfado y de cabreo que tiene mucha la sociedad y que se ve reflejada en ese partido, más que en las alternativas que luego pueda llevar a cabo, que ya veremos si se pueden llevar a cabo o no, si son viables y en qué medida, ¿no? Uh-huh. Eso el tiempo lo dirá. Pero estamos en esa segunda fase en la que el partido este Podemos tendrá que consolidarse y bueno, ver el grado de confianza que genera en unas generales. Pero en todo caso, yo creo que desde el punto de vista democrático, yo creo que es algo positivo para España.
Que a veces, bueno, me imagino que para el Partido Socialista a veces es necesario ese camino por el desierto, donde, bueno, retirarse a pensar lo que se ha hecho bien, lo que se ha hecho mal, a pedir perdón, con lo que decías, ¿no?, para
sí,
volver otra.
Sin duda. Yo, por ejemplo, con gente conocida, cercana a mí, en este debate siempre de qué hago yo en el partido, por qué la gente se mete en el partido, por qué no deja de meterse, yo considero que una sociedad de democracia avanzada, mucha gente tendría que estar en los partidos, o cercana a los partidos. Los partidos son instrumentos de la ciudadanía para gobernar y cambiar las cosas, ¿no? Uh-huh. En España, sin embargo, tenemos un grado de participación muy pequeño. Entonces, ¿qué hay que hacer para mejorar la democracia y la vida política? Pues para un ciudadano responsable que quiere implicarse, tiene dos caminos. Uno, o meterse en uno de los partidos, uh-huh, que es lo que hice yo, para tratar de cambiar las cosas desde dentro, mejorar, renovar, impulsar. Y otros que no confían que eso sea fácil o posible, deciden crear otro partido distinto. Bueno, pues es otra vía. Yo creo que entre todos, unos en cada uno en su lado, tenemos que tratar de mejorar nuestro modelo democrático, nuestras instituciones políticas y volverle a darle credibilidad a la política, porque es muy malo y muy negativo que la política esté tan denostada cuando dependemos de ella para la solución de nuestros problemas.
Efectivamente. ¿Te gusta María Chivite para Navarra?
Bueno, María Chivite, diríamos, hemos recibido de ella dos noticias muy seguidas, ¿no?, estos últimos días. Por una parte, su candidatura a las primarias del partido como candidata a la presidencia del gobierno, en su caso luego, cosa que me parece muy loable y muy bien, decir que haya candidaturas de ese tipo. Se estaba barajando quién, si él, ella, Elena Torres o Javier Ramírez, dentro del grupo oficial, supuestamente oficial, iba a ser. Por fin ha sido ella, la más joven de todos, y bueno, pues yo creo que es un mensaje, diríamos, de que dentro de esa... de ese grupo, dentro de esa tradición, hay ganas de cambiar o de renovarse, ¿no? Uh-huh. Y en ese sentido, pues me parece estupendo, ¿no? Uh-huh. Por otra parte, como digo, pues porque se inicia por primera vez en Navarra unas primarias abiertas, además. Eso que la gente igual todavía no sabe. Es decir, todos los votantes o simpatizantes o ciudadanos que de alguna manera quieran, tengan algún tipo de acercamiento, de creencia en los valores socialistas, puede participar en la votación. Uh-huh. Eso por primera vez en la historia. Es un mensaje de cambio. Uh-huh. No lo van a decir el partido. Ya no solo el aparato, ni siquiera solo los afiliados. Podrá participar cualquier ciudadano en decidir de los 2, 3, 4 candidatos que puedan presentarse a quién le gusta más a la gente. ¿No? Uh-huh. Con lo cual, un mensaje de ese tipo, ¿no? Y luego la segunda noticia de María Chivite, que ha sido ayer, ¿no?,
tuvimos portavoz del Senado.
Se la nombra portavoz, es un alto cargo del partido a nivel nacional. Eso le lleva además a la ejecutiva del partido, de modo que es un puesto de mucha relevancia, y eso es bueno para ella, es a la que quiero darle enhorabuena. Es bueno para el Partido Socialista de Navarra, porque estaremos más presentes en las decisiones que se tomen en Madrid.
Y en definitiva para Navarra.
Y en definitiva para Navarra, porque digo, eso es bueno, ¿no?, un poco para todos, de modo que...
¿Ese es un mensaje un poco de apoyo desde las alturas
No sé si lo es directamente, pero indirectamente está claro que sí. Es decir, ¿no?, de hecho es un respaldo clarísimo en esta época, diríamos, de campaña de primarias. De modo que diríamos que desde la Ejecutiva de Madrid parece que se apuesta por María Chivite, eso está claro. Uh-huh. Otra cosa es que, como ya ha reconocido, dentro de unos meses tendrá que elegir. Si sale elegida aquí en primaria, sale elegida candidata, si no, no. Uh-huh. Pero si saliera elegida, tendrá que elegir entre eso o mantener el puesto en el Senado, las dos cosas a la vez, dos cargos. Y en eso es otro de los mensajes de cambio, no se pueden mantener. Uh-huh. Con lo cual, y ella ya ha adelantado que elegiría Navarra, uh-huh, en ese caso, ¿no?
Trabajo
con lo
tiene.
Cual eso está bien, uh-huh, pero una de las medidas que tenemos que dejar claras es que un puesto, solo un cargo por persona, no desde acumular luego una persona varios cargos. Uh-huh. De modo que, bueno, las noticias son esperanzadoras, forman parte de esta fase de renovación en la que estamos y ojalá, pues, de alguna desemboque lo que todos deseamos.
Ya quedándonos aquí en la política más de casa, bueno, conocíamos hace poquito, ayer hablaba yo con el presidente de Comité de Empresa, la verdad es que muy mala noticia el tema de KPF. Manuel, imagino que como político, que una empresa que crea 90 puestos de trabajo, una empresa industrial, una empresa más o menos moderna que se puso en el 2010, pueda decir adiós a la ciudad y dejar a la calle a 90 personas, es muy mala noticia, ¿no?
Muy mala noticia, y es muy grave que que exista el riesgo ahora de que esas personas, y fundamentalmente por ellas, por su familia, puedan quedarse en la calle, pero también por el empleo y la actividad económica en Tudela y en la Ribera, que está teniendo muchos problemas en los últimos años con la crisis, ¿no? Somos la zona de Navarra con más paro y con empleo más precario. Por tanto, y este es un empleo industrial del sólido del que había habido hasta ahora en las grandes empresas industriales de la ciudad, ¿no? De modo que muy preocupante esa noticia, que ya se veía venir en parte el riesgo de que pudiera ocurrir cuando se dejó de construir aquella inversión que se anunció con la Peña Piedra, que Yolanda Barcina, ¿no?, nuestra presidenta, vino a colocar, y con la promesa de una ayuda de 700.000 euros nada menos para esa empresa, ¿no?, para consolidar su inversión, su tecnología y los puestos de trabajo. Bien, aquello parece que fue flor de un día, porque al poco tiempo aquello se vino abajo, se pararon las obras y ya entonces saltaron las alarmas. Desde aquel día yo vengo pidiendo en la Junta de Gobierno al alcalde que se informe del tema, que se interese, que presione ante el Gobierno de Navarra para que intervenga, ante las empresas respectivas, para que entre unos y otros se encuentre una solución que permita mantener esos puestos de trabajo, que es el objetivo fundamental, ¿no?
Aquí se echan falta, Manuel, como si dijéramos, ese seguimiento, ¿no?, lo debería haber por parte de un gobierno como es el Gobierno de Navarra ante estas vicisitudes, y que parece que nos cogen ahora todos de sorpresa cuando ellos ya deberían de tener esa información de primera mano, ¿no?
Sí, no sabemos si la tenían o no. El caso es que si es que la tenían, no han reaccionado, no se ha visto que han aportado soluciones hasta ahora, ¿no? No se puede entender, y esto tiene que ver con la política, que cuando se trata de poner la primera piedra y anunciar una inversión, pues viene la presidenta y la foto y la gran noticia, y cuando llega este momento de crisis, de renuncia y de problemas,
no aparece,
pues,
nadie.
No aparece nadie en la foto. Ni... Entonces, claro, esto es lo que la ciudadanía, diríamos, puede la...
echamos de
comprensiblemente
menos, ¿eh?,
diríamos, echar en cara, ¿no? Ahora es cuando las instituciones tienen que implicarse y dar la cara y salir en la foto y ver qué medidas toman, qué apoyos, ayudas o actuaciones ponen en marcha para evitar que esto, digamos, se desemboque en la pérdida de sus puestos de trabajo.
Efectivamente, ¿eh?, porque a un trabajador, imagino que le da más confianza no ver a la presidenta del gobierno poniendo la primera piedra, sino entrando ayer por la mañana por las puertas de la empresa y hablando con la dirección para intentar salvar el tema, ¿no?
Eso es, sí, es lo
que se pide al político.
Así es, sí,
ni más ni menos. Creo que has hablado con el alcalde de este tema, que te ha avanzado algo.
Sí, bueno, yo, como he dicho, en varias juntas de gobierno me he interesado por el tema, le he dicho al alcalde qué información tenía y que se interesase él, que interviniese en la empresa con la dirección, con quien correspondiese, con el Gobierno de Navarra, para implicarles en el tema, ¿no? Su respuesta es que ha tenido alguna conversación con la empresa, con el gobierno, que ahora sí estaba pendiente de tener más contactos de ese tipo, y que, bueno, pues que las primeras noticias que tenía eran esperanzadoras, en el sentido de que se iban a implicar, de que SKF también estaba interesada en encontrar una solución. Bueno, pues buenas palabras hasta ahora. Es lo que ayer mismo en la Junta de Gobierno escuché del alcalde. Esperemos que eso sea verdad y que se traduzca en hechos concretos, que es lo que todos deseamos.
Efectivamente, porque ya contábamos también que, bueno, que hay como un acuerdo, pues, de SKF de reabsorber a esos trabajadores si se quedaban en el paro, siempre que tuvieran volumen de trabajo, etcétera. Veremos si tienen ese volumen de trabajo o no lo tienen.
Pues no será fácil que lo tengan, ese volumen de trabajo. Lo que sí es verdad, y eso está al margen de aquel acuerdo, es que esta empresa es la proveedora de esos materiales para SKF, y si la empresa deja de fabricar en este momento, SKF tiene un problema.
¿Cuál es el futuro?
Con lo cual,
de SKF,
evidentemente, también parece que SKF, más allá del acuerdo aquel, está interesado en que la provisión de ese material siga funcionando.
Eso es, porque el mundo de la empresa muchas veces son como las fichas de dominó, ¿no?
Claro,
una lleva a otra, ¿no?
Eso es. Con lo cual, esperemos que por intereses de unos o de otros y con la implicación de la administración, pues se encuentre una solución. Pero vamos, hay que estar muy encima y del tema para no despistarse.
Bueno, para terminar y para hablar, o para terminar este primer contacto a la vuelta del curso escolar, vamos a hablar del curso escolar. Manolo, me imagino que a ti te viene muy de docente desde hace muchísimos años, sumergido en el mundo de la educación, me imagino que es tu pasión, ha pasado por tus manos. ¿Cómo? Y ver ahora cómo está la educación en Tudela, en qué manera peligra, cómo se cerraba ya el curso pasado un colegio, me imagino que te toca el corazón un poquito, ¿no?
Sí, la verdad es que se me nota mucho cuando salen los temas de educación, incluso en los debates en el ayuntamiento y tal, porque es un tema muy sensible para mí. Esa ha sido mi vida, toda mi vida ha sido la educación. Y realmente, aparte de la experiencia personal y la simpatía, la sintonía que tengo con el mundo educativo, es que además considero que es una de las piezas claves del cambio social. social, de la mejora de la sociedad.
Desde
la
luego,
¿no?
Uh-huh.
Entonces, tanto por ideología, por convicción, como por experiencia profesional, pues sí, los temas de educación realmente son siempre muy sensibles y les dedico la atención que puedo, ¿no? Uh-huh. Y este que citas, la verdad es que, bueno, pues la última noticia relacionada con el asunto de Tudela, pues es mala. Es mala porque hace poco conocimos que un pacto que se logró hace 3 años entre todos los colegios de Tudela, públicos y concertados, aquel pacto se ha roto. Se ha roto porque unos colegios han dejado de suscribirlo y el Departamento de Educación ha aceptado esa ruptura, y eso deja a Tudela en una situación mucho peor de la que estábamos y nos pone otra vez en un escenario, el mismo escenario que creó la extinción del Virgen de la Cabeza, previa, evolución, deriva hacia un colegio gueto, ¿no? Uh-huh. Con esa dinámica, con esa normativa, con ese funcionamiento, si no cambias la causa, conseguirás los mismos efectos. Volveremos a lo mismo. Quiero recordar, sin embargo, que tenemos dos tipos de experiencias distintas con este tema de cierre o no de colegios, ¿no? Y es una la que tuvimos el año 96, en el que el Colegio Elvira España había ido perdiendo mucha matrícula en los últimos años, había quedado muy reducido en número, y además, como causa y como efecto, su composición era de mucho alumnado de minorías. Bien, ante aquella tesitura se debatió si cerrar o no cerrar Elvira España. Ante aquella posibilidad, el gobierno entonces socialista decidió, y esto es una decisión política, no se cierra el colegio. Hay que buscarle alternativas, hay que buscarle salidas. Es como lo que decíamos antes de los puestos de trabajo. Hay que buscarle alternativas a los problemas, ¿no? Y como resultado de aquella decisión vino después, ya al año siguiente, la puesta en marcha de la experiencia bilingüe, el primer colegio bilingüe español-inglés en Navarra, y eso levantó el colegio. Aquello superó la crisis y hoy día está, es un colegio ya de los
asentado,
atractivo, funcionando. Uh-huh. ¿No? Bien, como contrapunto a aquella experiencia fue la de Virgen de la Cabeza. Vino después una nueva etapa en la que el proceso de la inmigración de los años de la primera década de este siglo, aquella inmigración masiva que tuvimos, creó muchas tensiones en la coalición de los colegios por la disputa de dónde iban o no iban los inmigrantes, y la mala regulación normativa que había al respecto, de la que estamos hablando antes, derivó en que se iban concentrando la mayoría en un colegio, en Virgen de la Cabeza. Eso desincentivó a la llegada de otro alumnado y al final se convirtió en un gueto que ante el cual la reacción del gobierno de Navarra, en este caso de UPN, fue cerrarlo. La mala conciencia de aquella decisión de cerrarlo el año 11 produjo que a continuación, el mes siguiente, se decidió por parte de todos cambiar la normativa de Tudela para que a partir de ese momento dejar en todos los colegios 2 plazas para distribuir el alumnado inmigrante que venía a lo largo del año. Ajá. Fue precisamente una decisión tomada después de decidir que se cerraba el colegio. Una decisión nueva para tratar de evitar que volviera a ocurrir en el futuro un fenómeno de este tipo. Y ahora resulta que pasados 3 años, cuando efectivamente ya el colegio se ha cerrado, pasados 3 años nos hemos olvidado de aquella experiencia, de aquello que aprendimos, y volvemos a las andadas. Y volvemos a que...
Aquí ya también llama la atención un poco, bueno, esa celeridad para educación es lenta para algunas cosas, pero de repente una celeridad máxima para atender la demanda de, bueno, de unos padres que tienen tu derecho a pedir o lo que sea, pero sí. Bueno, llama la atención, ¿no?
Esa sobre todo,
y luego ese decir, bueno, pues sí, admitimos 2 más para, en este caso, para que 6 familias entren en este colegio,
¿no? sí, es una solución pequeña, parcial, para dejar contentos a unos cuantos, pero políticamente lo que significa es desautorizar a la comisión de escolarización, que en abril o en mayo, cuando fuera, de Tudela, decidió el reparto actualmente, ¿no? Y aquella decisión, que fue colegiada, es la que luego algunos recurrieron, no aceptaron, a toro pasado, y de alguna manera pues han medio obligado o presionado al gobierno de Navarra para que aceptase, ¿no?, esa vuelta atrás de lo que ya se había decidido para este curso. Bien, yo considero que es lamentable esa manera de funcionar. Y más allá del episodio de estos meses, es sobre todo el mensaje, de que deja otra vez a la escolarización de Tudela, al mapa de Tudela, al albur de los movimientos que cada año se puedan producir, ahora aquí, ahora allá, ahora queremos, y eso no tiene lógica. Planificar la educación significa mover muchos recursos. Uh-huh. Si hay un edificio construido, dinero pagado, aulas, profesorado, ¿cómo vamos a dejar eso vacío y gastarnos dinero en montarlo en otro sitio? No podemos ir cada año montando y desmontando aulas o centros. No puede
como
ser.
Si igual fuera una plaza de toros móvil.
¿Qué ocurre con la sanidad? En la sanidad hay una sanidad pública, hay unos servicios para todos. Dentro del margen, pues uno puede cambiar de médico siempre que haya posibilidades, ¿no? Pero no podemos dejar que la gente, digamos, pueda cerrar o abrir colegios. Entonces yo creo que eso es lo que hay que regular, lo que hay que atender, y sobre todo, y más en positivo, lo que habría que hacer, y eso es lo que yo le pido al Gobierno de Navarra, al Departamento de Educación, es que adopte medidas para apoyar e impulsar a aquellos centros que tienen dificultades. Apoyo en obras, en instalaciones, mejorar la imagen, mejorar instalaciones, mejorar servicios y mejoras en la propia oferta educativa, en los programas, en los idiomas, en las actividades, en cualquier oferta que le permita al centro volver a ser más atractivo, poner en valor al buen profesorado que sin duda hay y de alguna manera tratar de, con unas políticas proactivas, no tener que recurrir siempre a estas medidas defensivas de la escolarización.
Efectivamente, yo creo que costó tanto reunir a todos, poner a todas las partes de acuerdo, crear ese pacto de escolarización. El otro día denunciaba Nicola Rarte aquí que no había una persona en el ayuntamiento dedicada a educación desde hace ya tiempo.
Sí, sin duda. Es que educación en la Intendente Tutela, el organigrama, digamos, de técnicos o funcionarios es muy escaso, está raquítico, siempre con personas cambiantes, siempre, digamos, sin nadie especializado ni permanente dedicado a ello. Y sin embargo, la educación por parte del Ayuntamiento es importante. Tenemos los centros 0-3 años, tenemos el conservatorio, tenemos el seguimiento de los colegios, los conserjes, es decir, la política en general de educación cívica, que también está desatendida. Es decir, muchos elementos, actividades extraescolares, el deporte luego, el deporte base de cara a las escuelas. Es decir, muchos elementos y no cuentan. No hay un plan en el Ayuntamiento de Tudela y, por supuesto, tampoco organigrama ni presupuesto para atender seriamente. Yo desde el primer día propuse un proyecto educativo. Decía, Tudela necesita un proyecto educativo como ciudad, en serio, y nunca se ha abordado. Y es lamentable, ¿no? Pero bueno, esperemos que de las experiencias negativas haya una reacción y permita mejorar de cara al futuro. Pero la verdad que en el tema de educación en Tudela tenemos una asignatura pendiente por resolver.
Cuando ya te retires, te recordaré por tus palabras de siempre: hace falta un plan, hace falta gestionar, hace falta un plan, hace falta
sin
gestionar.
Sin duda.
Quizá lo que más nos falta, ¿no?
Sí, pero a veces también hay gente que le asusta mucho esto de los planes, porque en la Intendencia de Tudela se han hecho muchos planes que están en el cajón,
que
han costado mucho
dinero
y que están en el cajón. Entonces yo quiero matizar, cuando hablo de planes, precisamente no hablo de planes en ese tipo, de encargar un plan a una empresa que nos cueste dinero. No. Quiero poner un ejemplo muy concreto de cómo concebimos el plan qué idea tengo de eso y lo que a veces se hace por parte del equipo de gobierno, no de UPN. El plan de civismo. Nosotros propusimos, la legislatura pasada, elaborar un plan de civismo para la ciudad. Yo creo que todo el mundo es consciente que hace falta, de que falta civismo en Tudela.
Y cada día más.
Bueno, y eso es educación. Bueno, y el ayuntamiento es responsable del comportamiento de los ciudadanos en la calle. Esa es su escuela, la calle. ¿Cómo conseguir que la gente se comporte mejor en la calle? Es una responsabilidad municipal y que nunca se ha tomado en serio. Bueno, después de insistir nosotros mucho en que hacía falta un plan de civismo, bueno, el ayuntamiento encarga a una empresa un plan, nos cuesta 19.000 euros, un plan que estaba hecho con los pies, no tenía ni pies ni cabeza, no se consultó a la comunidad educativa, no se consultó a los grupos políticos de la oposición, se pagó y no sirvió para nada, y al cajón. Y el verdadero plan que nosotros proponíamos era un plan con apenas coste económico, que era consultar a los colegios, al Consejo Estudiantil de Educación, que también se constituyó a propuesta del Grupo Socialista y que no se reúne, porque no se consulta a los colegios ni a los grupos de la oposición de manera regular, de manera estable. Vamos a hacer un Consejo de Educación en el Ayuntamiento donde se hablen de estos temas. Ni hay consejo, ni hay participación, ni hay plan, que no tiene por qué gastarse dinero, sino simplemente consensuar, acordar ideas. Igual que se ha intentado con sus pros y sus contras con la mesa del ruido, ¿no? Con un grupo, bueno, y que habría que hacer falta una comisión de fiestas, que tampoco hay. Bueno, pues nosotros llevamos varios años proponiendo una comisión de sectorial de economía. Se constituyó el Consejo Sectorial de Economía del Ayuntamiento y luego no se reúne. Se constituyó el Consejo Sectorial de Educación y luego no se reúne. Luego no se presupuesta dinero para esas cosas. Y cuando alguna vez el equipo de gobierno necesita dar la imagen de que hace algo, él le encarga a una empresa, lo adjudica y, bueno, ahí se queda. En definitiva, yo creo que, lo he dicho muchísimas veces, el problema del Ayuntamiento de Tudela es falta. El plan va asociado a una estrategia. Falta una estrategia con un liderazgo claro de unos objetivos consensuados, participados en el tiempo, poco a poco, no se trata de hacer, ¿eh? Pero que sea tenaz, que sea sostenida y que sea eficaz. Pero bueno, yo creo que me voy del ayuntamiento sin que eso se haya conseguido. Bueno,
o te quedan unos meses.
Ahora se está debatiendo el plan estratégico. Uh-huh. Nos aceptaron la idea de que había que hacer un plan estratégico, que lo llevo repitiendo no sé cuántos años. Se va a hacer uno de prisa corriendo, con poco presupuesto, ojalá salga bien, pero bueno, siempre al final estas ideas, al cabo de los años, acaban calando y alguna se va recogiendo, se va asumiendo poco a poco, pero siempre tarde, siempre con cierto retraso, a menor escala. Pero bueno, yo creo que Tudela sigue necesitando estar mejor gestionada, mejor planeada, mejor dirigida. Somos un poco de andar por casa.
Bueno, Campillo, como siempre, claro, gracias y hasta la próxima. Habrá más tiempo para hablar de otras cosas. Gracias.
Cuando quieras, a tu disposición, para seguir hablando de Tudela o de lo que haga falta.
O de lo que haga falta, o de lo malo o de lo divino. Gracias.
Gracias.
Cope Rivera.
Tiempo para escuchar las noticias nacionales e internacionales y volvemos.